en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, quedan solo 2 horas y media. No llega para que la nueva ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se vea las caras con los agentes sociales por primera vez desde su nombramiento. Nosotros abordamos poco todos los temas que tienen que ver con la política, pero sí lo hacemos cuando puede tener repercusión importante en nuestras vidas. Y aquí, claro, es que se van a debatir asuntos tan importantes para los trabajadores madrileños como puede ser el salario mínimo interprofesional. Así que vamos a estar muy pendientes y conoceremos hoy cómo se valora desde la Comunidad de Madrid y qué expectativas se tienen desde la Comunidad de Madrid ante el inicio del diálogo social en esta nueva legislatura. Bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Y como siempre, nuestro punto de partida son las ofertas de trabajo que te pueden interesar. Y para ello ya está aquí esa manita, por favor.
Perdón.
Sofía López.
Perdón, perdón.
Que pareces nueva en esto y llevas ya un tiempo. Y Javi García, que está más modosito él.
Sí, yo aquí callado hasta que me das paso.
Eso es. No, sí, Sofía, no es que haya hablado antes.
Pero se hace notar.
Es que la silla está baja, el micro alto, yo no escucho por los cascos.
Pero eso es problema tuyo de que no te has puesto a punto hablar. O sea que no vamos a echar la culpa a nadie. Bueno, que vamos con esas ofertas de empleo y el primer punto de partida son las 8 vacantes que hay para operarios de acondicionamiento para sólidos y líquidos.
Sí, para trabajar en Alcalá de Henares, en una empresa del sector farmacéutico, realizando pruebas, registros y controles sobre el proceso de acondicionado de productos farmacéuticos. Se pide la titulación de la ESO o un título de FP de grado medio y experiencia demostrable de al menos un año en laboratorios farmacéuticos o industria química. El contrato es temporal, con opción de incorporación a la plantilla, las jornadas son completas y el salario se encuentra entre los 1.300 y 1.500 euros mensuales.
El título de la siguiente profesión es más sencillo, gerocultor o gerocultora, y hay varios puestos.
Hay varios puestos en Collado Mediano. Puedes optar a una de estas vacantes si tienes una formación relacionada con el puesto, como por ejemplo un certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria a personas en el domicilio. También será necesario que cuentes con el carnet de conducir de clase B. Se ofrece un contrato indefinido y hay distintos tipos de jornadas.
En Villarejo de Salvanés buscan 3 operarios de grúa.
De puente grúa que quieran trabajar con una empresa del sector del metal manejando este tipo de maquinaria. A los candidatos se les pide que cuenten con el carné de puente grúa o manejo demostrable de ella. Se ofrece un contrato temporal con posibilidad de incorporación a la plantilla, jornadas completas y un salario anual que oscila entre los 16.000 y 17.000 euros.
Hay una tienda de bricolaje que quiere incorporar a 2 recepcionistas.
Que atenderán a los clientes y les orientarán sobre los distintos productos de la sección de mobiliario de cocina. Si estás interesado en el puesto, tienes que contar con experiencia previa en atención al cliente y se valora que sea en tiendas de mobiliario. Ofrecen un contrato indefinido con jornada completa y el salario oscila entre 17.500 y 21.000 euros anuales.
Y siempre cerramos con una oferta que te traslada fuera de la Comunidad de Madrid y, para ser más precisos, fuera de España incluso. Así que en Irlanda están buscando personal del sector sociosanitario.
Son puestos para trabajar en una residencia de mayores ubicada en el condado de Kildare, al sureste de Dublín. Los requisitos para optar a uno de estos puestos son tener una experiencia mínima de 1 año en puestos similares, un nivel fluido de inglés hablado y escrito y una formación relacionada con el sector. Se ofrecen contratos indefinidos con jornadas de 38 horas semanales y el salario va en función de la experiencia del candidato.
Hoy no ha habido examen, así que estáis tranquilitos.
Aprobados entonces.
Aprobados con matrícula además. De cualquier manera, te estarás preguntando, nos habéis contado las ofertas de trabajo, pero ¿dónde puedo enviar el currículum? La solución la tienes en la página web de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja, y en una noticia que denominamos ofertas de empleo de este 22 de enero.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Miércoles, día que dedicamos al empleo público, a las personas que trabajan para las diferentes administraciones o que queréis trabajar en las diferentes administraciones y que, por tanto, os estáis preparando para ello a través de las pruebas selectivas que se van convocando y de las que tenéis información a través de nuestro programa. Pero tenemos a nuestras invitadas habituales. Carmen Villares, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, que hoy le tengo que agradecer que esté aquí enormemente, Carmen.
Hola, buenas tardes.
Porque viene un poco pachuchilla.
Bueno, pero con vuestra compañía es agradable y lo supero, me animo.
Muy bien. Y el esfuerzo también lo hace, ya desde hace año y pico, nuestra Rosa María Robledano, de la Federación de Servicios Públicos de UGT, ambas de Madrid, que esto conviene matizarlo. Rosa,
eso es, buenas tardes.
Tú estás en buenas condiciones.
Sí, de momento cruzaremos los dedos, pero vamos, no he tenido ningún incidente.
Bueno, que tenéis ya subida.
Sí, afortunadamente se va cumpliendo el acuerdo que tenemos firmado y que, pues que como no podía ser de otra manera, se va implementando año a año. Ahora lo que esperamos es que también convoquen, porque hay más partes dentro del acuerdo que hay que seguir desarrollando. En el ámbito de la Administración General del Estado, que es donde se ha aprobado, pero que repercute y afecta a todas las administraciones públicas, y en todas las mesas de negociación, en aquellas mesas generales donde tenemos que concretar pues el porcentaje de fondos adicionales, el tema
de
empleo.
¿De los fondos adicionales?
Pues es un porcentaje, es el 0,3% de la masa salarial, que está recogido en el acuerdo de mejora del empleo que se firmó en...
¿Pero es esto que han contado, que hay que estar pendientes en noviembre? No.
No, vamos a ver. Una cosa es que tenemos un porcentaje que va en relación al PIB, a la cuestión económica de cómo va la economía, pero tenemos un 2% fijo de subida de incremento salarial, más ese 0,3% de lo que es la masa salarial que hay que negociar en las diferentes mesas de las administraciones públicas, a ver a qué se dedica. Hay diferentes opciones y no está cerrado, no es... Cada mesa define y decide,
o sea,
al final para qué.
¿Ese 0,3% puede beneficiar a unos colectivos sí y a otros no?
No, es para todos los colectivos. Lo que pasa es que en cada mesa se decide pues si se dedica a acción social, si se dedica a otro tipo de complementos, si se dedica a qué. La finalidad, digamos, se decide en cada ámbito de negociación.
O sea que es probable que no se vea reflejado en la nómina del trabajador, o sea, en el bolsillo, no en la nómina, en el bolsillo.
Depende de las negociaciones que se vayan haciendo en cada sitio. El año pasado, por ejemplo, en el ámbito autonómico, sí que se decidió que, bueno, en alguna medida... fuese incrementado o bien para reconocimiento del inicio del proceso de carrera profesional para quien no lo tiene reconocido, como es personal de convenio y acuerdo de funcionarios. En otros sitios se hizo, pero siempre con un reparto lineal para todos, para,
o sea,
en ese caso no se negoció la aprobación de un porcentaje según cada uno y cada categoría, sino que se valoró la conveniencia de que nos parecía que para recuperar poder adquisitivo, porque a todas nos cuesta lo mismo la barra de pan y el filete y el litro de leche, pues se decidió que era una forma un poco más equitativa y por mayoría de los acuerdos de las organizaciones sindicales presentes en la mesa se hizo este reparto. En ese caso, en la Comunidad de Madrid, solamente CESIT, Unión Profesional, se desmarcó y no firmó el acuerdo. Y los otros tres sindicatos lo firmamos.
En cualquier caso, Carmen, comentar que el acuerdo era por un periodo de 3 años, que termina ahora. Sí. No sé si con esto ya os habéis puesto al día en cuanto a la pérdida de poder adquisitivo o todavía hay que seguir...
Hay que seguir negociando y hay que seguir solicitando de este nuevo gobierno recuperar todo lo que se arrebató, que ese es el lema de la función pública, recuperar para el empleado público todo lo arrebatado. Y ahí no solo hay materia económica, que aún queda, sino derechos que nos arrebataron en el marco.
¿Cómo cuáles, Carmen?
Pues mira, falta el establecimiento de un calendario, queremos un calendario para la mejora del empleo y las condiciones de trabajo. El ampliar e ir a un tercer acuerdo de la mejora del empleo para desarrollar el estatuto básico del empleado público. La oferta de empleo público, el tema de la formación, la clasificación profesional, la culminación de las disposiciones transitorias que también afectan al conjunto de todos los empleados, quitar el 8% de la tasa de reposición, que tengamos oferta de empleo público sin tasas de reposición, para la calidad, la mejora, la estabilidad del empleo. Bueno, eso es. Y los planteamientos nuestros, pues, es que se cree la mesa para eso y, sobre todo, una modificación del estatuto básico, que llevamos muchos años solicitándolo y que, en base a eso, podremos acometer todas las mejoras y las necesidades que necesita la función pública.
Sí, porque al final el estatuto, para que nos entiendan los que... no somos entendidos en todo esto de la función pública, sería un poco como el convenio colectivo, por así decirlo, ¿no?
Exacto, sí, es un marco más amplio donde ahí desarrollas pues la carrera profesional, cómo la desarrollamos, ahí
los
se marcan
sociales.
Con los aspectos sociales, los planes de igualdad que están en muchísimos ámbitos de la administración paralizados, y es una cosa de necesidad, de urgente necesidad, que los negociemos y los implantemos y los llevemos a cabo, no solo negociarlos, sino llevarlos a cabo. Y luego tenemos también un apartado importante del desarrollo del convenio único del empleado público, del marco laboral de la Administración General del Estado, que tiene un número importante también de empleados y que también está ahí retenido. Y ahora el nuevo gobierno, pues nosotros agradecemos que hayan cumplido y que hayan tenido como prioridad la subida salarial, lo hayan reconocido en esta segunda reunión, pero poner calendario a todo lo que tenemos.
Pues hablando de nuevo gobierno, enseguida, Rosa, continuamos, pero es que tenemos a Luis Miguel López Reillo al teléfono y no queremos, digamos, que permanezca más tiempo ahí esperando, porque queremos saber las expectativas que desde Madrid se tienen ante la primera reunión, digamos, el inicio del diálogo social en esta legislatura que acabamos de estrenar. Luis Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en principio estamos a falta de 2 horas y un poquito más para que se produzca esa primera reunión de la ministra de Trabajo con los agentes sociales. Y desde UGT en Madrid, como secretario general, ¿qué esperáis del diálogo de hoy, que supongo que será el primero de muchos?
Sí, he estado reunido hace un momento con el secretario general, Pepe Álvarez, que estábamos en una concentración de industria entre el Congreso y los diputados. Me ha dicho que efectivamente a partir de las 5:30 tendrían la reunión tripartita entre gobierno, agentes sociales, patronal. Y bueno, las expectativas que hay yo creo que son buenas para llegar a un acuerdo entre las tres agentes sociales y el gobierno de establecer un salario mínimo interprofesional, que hoy mismo puedan salir con un acuerdo ya sobre ese tema. Sí. Creemos que es importantísimo que el nuevo gobierno, tanto el nuevo gobierno como la patronal COE y como los agentes sociales, llegáramos a un acuerdo en principio de que se ponga ya un salario mínimo interprofesional un poco más elevado. Me imagino que será, pues aquí sabéis que estamos rondando entre cerca de los 1.000 euros, entonces no sé si llegaremos a los 1.000 euros, o será algo menos, pero es lo que se está viendo. Eso, creemos que tiene.
Eso sí. Te iba a preguntar, Luis Miguel, porque claro, ya seguro que escuchaste ayer a parte de la patronal turística diciendo que ojito con esto. Bueno, sí. Ya lo dijeron el año pasado también, ¿no?
Yo lo que lamento es que siempre precisamente la patronal turística, que seguimos teniendo mayor número de visitantes que nunca, es donde más empleo precario hay, donde más explotación laboral hay. Yo creo que están ganando, están teniendo mucho rédito, muchos intereses, mucho dinero, y creo que eso hay que repartirlo entre los trabajadores y trabajadoras. Yo creo que deben dejar ya de quejarse tanto y empezar a que sea el año de las personas, a que los trabajadores y trabajadoras dejemos de hablar de trabajadores pobres y de que puedan llegar a fin de mes. Yo creo que, en fin, yo creo que quejarse por vicio, viendo los beneficios que tienen, no me parece de recibo.
Y hay otros que dicen que, hombre, que este año en principio parece que no va a ser muy bueno económicamente y que a lo mejor no era el mejor momento. ¿Qué les decimos?
Bueno, es que eso, nosotros siempre que hablamos de intentar subir, ¿qué pasó cuando subió el gobierno la mayor subida del 23% al salario mínimo, que estaba en 900? Dijeron que se iba a ir todo, íbamos, la economía se iba a ir a pique, y no ha pasado nada, que yo sepa. Ha aumentado el consumo, las empresas siguen teniendo muchos beneficios. Pero bueno, yo entiendo que ellos quieran tener más beneficios, pero hombre, dentro de un margen, ¿no? Que se reparta un poco más entre las trabajadoras y las trabajadoras, que también son creadores de riqueza de sus propias empresas. Yo no lo veo así, o sea, que yo no veo como dicen ellos.
Bueno,
y lo vamos a ver al que dice la patronal esta tarde, si ellos son los que, al que dice.
Bueno, en cualquier caso, será interesante eso, conocer la postura y si se puede alcanzar un acuerdo. Luis Miguel, como ya llevamos muchos años en esto del diálogo social, hay una cierta, digamos, precaución por parte sobre todo de las asociaciones empresariales con la nueva ministra de Trabajo. Y me estaba acordando, y te acordarás tú también, de cuando sucedió al revés, que gobernó Aznar y que parecía que no se iban a alcanzar acuerdos, y sin embargo, pues con el ministro Arena, recuerdo, y demás, sí que se consiguieron acuerdos. Quiero decir que a veces, aunque a priori una de las partes en el diálogo social estén de uñas, se pueden conseguir igualmente, ¿no?
Yo creo que es obligación de cualquier gobierno, sea del color que sea, el llegar a acuerdos con los agentes sociales y que los trabajadores y ciudadanos en general estén lo mejor posible. Yo creo que eso es obligación y eso, todo mi respeto para cualquier gobierno que esté ahí y lo haga. Pero no empecemos en principio ya a asustar y a sacar face y a sacar cosas falsas que no son de recibo.
Claro.
Los beneficios que están teniendo ahora las empresas están como antes de la crisis y eso pues hay que repartirlo.
Claro. En cualquier caso también estaba pendiente, pero me han dicho que hoy no se va a hablar de ello, de la derogación de, no sé si la totalidad o los puntos más perjudiciales de la última reforma laboral.
O sea, nosotros lo que estamos diciendo es que queremos que se deroguen las dos últimas reformas laborales, no una, sino las dos, la del PP y la del PSOE.
Sí.
Hay que recordar que te estaba yendo a hablar antes con alguien, yo que soy empleado público, sí. Lo primero que nos hicieron fue robarnos de la nómina el 5% en el 2010, que eso no lo hemos recuperado. Así que eso que se sepa, entre otras muchas cosas, eso no lo hemos recuperado. Pues estaba tenemos, en la nómina, estaba en la nómina, ¿eh?
Tenemos aquí a una compañera tuya, Rosa María.
Hola,
Robledano.
Rosa Robledano, sí.
Pues, y a Carmen.
Hola,
Villares.
Pues el 5%, hemos estado vistiendo de negro muchos viernes para recuperar ese 5%, aparte de media hora que nos metieron gratis todos los días, que son una jornada al año. O sea que, por eso digo que a mí me cuando sale que los empleados públicos van a tener o a cobrar, que hemos estado congelados más de 8 años, hablamos de más de 25% de pérdida de poder adquisitivo. Pero, en fin, que la gente se mete, es muy fácil meterse enseguida con los empleados públicos. Pero son los garantes del estado de bienestar, que no nos quepa duda.
No, y aquí lo comentamos todos los miércoles. Rosa es testigo que aquí somos muy defensores del empleo público.
Y si no, ya estamos aquí para recordarlo a las demás.
Me alegro.
Bueno, pero bueno, no hace falta que no lo recordéis mucho.
Pues yo creo que esta nueva ministra, que le tienen tanto miedo, no sé por qué, es una ministra que lo que quiere, desde luego, es... Estamos hablando de derogar las partes más lesivas de, en principio, de la reforma laboral, pero es que para mí son lesivas todas. O sea, ya no voy a decir solo que te puedan despedir por estar enfermo. El que puedas hacer eres con empresas con beneficios. El que puedas, previendo que vas a vender un 10% menos, poder despedir a trabajadores. Si lo que ha hecho la reforma laboral es abaratar los despidos muchísimo.
Y sobre todo, también hay que decirlo claramente, Luis Miguel, quitaros muchísima fuerza en los centros de trabajo.
Colectiva. Sí, es cierto. Los descuelgues, sí, de los convenios, eso ha sido algo importante que tenemos que recuperar.
No solamente los descuelgues, el hecho de que en caso de que no se llegue a un acuerdo, mientras sí. tanto está un poco ahí en el aire
sí.
y
sigue
pendiente.
Vigente, sí, es cierto. Eso es algo de las cosas que consideran más lesivas, pero hay otras muchas. El aplicar el convenio de empresa sobre el del sector. Sí, claro. Que hay cosas que son demasiado, ha venido a rebajar demasiado los salarios de los trabajadores. Uh-huh. Y que algunas empresas salgan de un pie salarial con otras, incluso cuando contrata la administración, lo cual no me parece bien.
Claro.
Al final la administración se va por el que le contrata más barato, pero al final es bajando los salarios, y eso pues no nos parece bien.
Bueno, entonces, eres, digamos
pues
que...
Soy optimista.
Eso te iba a decir, digo, saca un poquito la bola de cristal.
Soy optimista porque lo primero que se reúnan las tres partes. Eso para empezar a mí me parece muy importante. Si llegan a un acuerdo también me parece bueno, aunque en principio sea menos ambicioso de lo que pensábamos, pero me parece bien en principio.
O sea, es mejor que haya acuerdo a que, aunque sí. evidentemente en un acuerdo todas las partes tienen que ceder un poco, a que se haga por las bravas, ¿no? Porque al final yo creo que tampoco beneficia a nadie.
Hombre, si el acuerdo beneficia a todos más o menos, está bien. Luego ya tenemos que seguir hablando más y negociando más. Yo creo que la ministra de Trabajo está por la labor perfectamente.
Vale.
Y conoce muy bien el tema y yo creo que está por la labor. Así que vamos a ver qué queda de sí esta tarde, pero yo tengo buenas expectativas de que salga algo esta tarde incluso.
Muy bien, pues Luis Miguel Reillo, secretario general de UGT en Madrid. Un placer, muchas gracias.
Venga, muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Madrid Trabaja, en Onda Madrid, con Javier Peña.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche, en El Enfoque con Félix Madero, en Onda Madrid. Madrid Trabaja,
en Onda Madrid.
Seguimos aquí de tertulia con Carmen Villares. Desde Comisiones Obreras, ¿algún comentario sobre lo de esta tarde?
No.
¿Qué hacer?
Vamos, el comentario es positivo. Nos parece importante, interesante esta primera reunión. Y bueno, pues a partir de ahí que se fije un calendario, qué criterios, qué método de trabajo y a avanzar. Y a mejorar al conjunto de los trabajadores y trabajadoras de este país que lo necesitan, que son en definitiva los que crean la riqueza.
Claro. Bueno, pues nos habíamos quedado pendientes, hemos interrumpido un poco a Rosa, que quería hablar sobre todas las cuestiones que quedan pendientes de negociar tras la subida salarial de los funcionarios, y
sí,
quería también
agregar
un comentario.
Es cierto que la imagen que se da siempre es que somos los empleados públicos, somos las empleadas públicas las que salimos ganando, las que tenemos un trabajo cómodo, las que nos están subiendo el salario, pero no nos olvidemos que es que la pérdida de poder adquisitivo, como ha avanzado Luis Miguel, que siempre... Pues
he hecho
como,
spoiler.
No, vamos a ver, es que es lógico porque también él es empleado público, entonces sabe perfectamente, ¿no?, lo que hemos sufrido. Es que desde el 2010 se nos rebajó un 5% del salario, no es que se nos congelase. Y eso es a futuro, de por vida. No es decir que es que lo vas a cobrar con carácter retroactivo, no. Eso es pérdida de poder adquisitivo desde el 2010, que normalmente se congelan los salarios, pero no se bajan en la medida que se nos bajó a nosotros. Entonces, es importante la negociación. Es importante que lo que estábamos hablando antes de la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público es que No nos olvidemos que tiene más de 10 años, entonces hay que actualizarlo, hay que ver cómo está ahora mismo la situación. El Estatuto Básico del Empleado Público recoge, por ejemplo, que en las administraciones públicas los ERES no son ERTES, son ERES, extintivos. A la gente se la despide, no se paraliza de momento la actividad y luego vuelve. En el Estatuto Básico también lo que tenemos es que hay categorías en las que no se puede actualizar según la formación académica que se reclama, porque hay una disposición transitoria que desde entonces está ahí obstaculizando esa actualización. Tenemos un estatuto básico que impide la jubilación parcial a los funcionarios. Entonces hay cosas que queremos tener de los mismos derechos que se tienen en otras condiciones y en otros regímenes de relaciones laborales. Nos parece fundamental, desde luego.
Bueno, en cualquier caso, yo creo que vamos a ir avanzando y hablando de cada uno de estos aspectos, porque esto es solamente el inicio y queda mucho tiempo por delante y muchas conversaciones, porque me comentabais antes del programa, claro, estamos hablando de conversaciones con la ministra de Trabajo, pero hay otros ministerios y otras entidades con las que también hay que negociar, ¿no?
Claro. Claro, lo que afecta a todo el tema laboral, hombre, pues una buena parte está en el Ministerio de Trabajo, pero también tenemos Hacienda, tenemos Industria, es un amplio abanico Función pública, lo que ha hecho el gobierno de la economía, poner un abanico amplio de ministerios, y con todo eso se tendrá que crear. Yo creo que lo fundamental es que el presidente del gobierno se reúna con los agentes sociales, marque un calendario, marque una metodología y marque la agenda de cómo hacerlo, porque, insisto, está bien y es muy de saludar que hoy tengamos la primera reunión.
Seguridad social, de cara a las pensiones.
Exacto. Es que es un abanico donde la economía en este gobierno pesa mucho, hay mucho ministerio que toca.
Hombre,
todo eso.
Y sobre todo, además, la separación, yo supongo, de trabajo y seguridad social, exacto, aunque solamente sea eso,
pues ya tienes más competencia. Y entonces las representantes sindicales, las organizaciones sindicales, tendrán que tener reuniones para tratar todos estos temas con todo lo que afecte a cada cartera. O sea que yo me siento satisfecha si hoy sale el acuerdo de cerrar una agenda para los próximos meses y ponernos a caminar la buena senda.
Lo que estoy viendo es que os van a entretener mucho con tanto ministerio.
Hombre, cuanto más ministerio, más reunión al final, porque cada uno tiene su competencia, pero es cierto que es imprescindible sentarse y negociar. El valor de la negociación colectiva tiene que estar por encima de todo. Y lo que estábamos hablando, lo que no puede ser es que se legisle, se obligue de alguna manera, quitando lo que estabais comentando con lo que estabas comentando con Luismi, el valor de la negociación colectiva en la consecución de acuerdos. Entonces, todo lo que sea un acuerdo a través de negociación colectiva, creo que va a ser beneficioso para todas las partes, porque ya lo dice el refrán, que más vale un buen acuerdo que un mal pleito. Si es un acuerdo es porque al final se ha podido dejar todo el mundo, o se ha debido dejar todo el mundo parte en el camino, pero sí que es algo que al final va a salir adelante y va a ser realizable.
Bueno, ya veremos, porque yo veo que hay optimismo y por vuestra parte, pero no sé si todos los agentes sociales tienen el mismo optimismo.
Yo estoy convencida que no, pero cada uno está mirando un poco, defendiendo también, como no puede ser de otra manera, la parte a la que estamos representando. Pero eso no quiere decir que no podamos llegar a acuerdos.
Ya.
Siempre se ha conseguido llegar a acuerdos si hay voluntad por las partes.
Yo espero que sea así, y ya te digo que estos días me acordaba mucho de ese periodo en el que empezó a gobernar José María Aznar, que parecía que los acuerdos eran imposibles, y luego se alcanzaron acuerdos tanto con Arenas como con Zaplana como ministros de Trabajo.
Es que
y
los
era
negociadores,
un poco la situación inversa, ¿no?
Es que los negociadores estamos
caso,
obligados o deberíamos estar casi obligados a entendernos para buscar por lo menos un resquicio para iniciar el camino.
Lo digo porque en aquel entonces los poco optimistas erais vosotros.
Poco optimistas, sí. Hombre, yo creo que después de toda la trayectoria que ha tenido el marco laboral en este país y cómo hemos sufrido la crisis, la mayoría social, yo creo que este gobierno viene con una responsabilidad, y es poner encima de la mesa la mejora a la mayoría.
Bueno, pues nosotros tenemos una responsabilidad y es informar a nuestros oyentes, pero además si hay oportunidades de empleo público, redundar en ellas para que cualquier madrileño o madrileña nos pueda escuchar y tener esa oportunidad de acceder, por ejemplo, a un empleo público. ¿Qué te parece si ese empleo público lo desarrollas en Buitrago de Lozoya? Y es que hoy mismo se ha publicado en la página web del Ayuntamiento de Buitrago de Lozoya varias bolsas de empleo. Ayer salió publicado en el diario de la Comunidad de Madrid y vamos a hablar de ello con Marta Herrera, que es secretaria interventora de este ayuntamiento. Marta, muy buenas.
Buenas tardes.
Bueno, estamos hablando de oportunidades en varias categorías profesionales, ¿no?
Sí, efectivamente hemos sacado 6 bolsas de empleo, pero creo que es importante decir que son para suplencias, para bajas y para momentos puntuales.
Sí. Normalmente las bolsas de empleo es para eso. Es verdad que lo tenía que haber reiterado al principio, pero aquí solemos hablar de bolsas de empleo cuando se trata de empleo temporal y de oposiciones cuando ya estamos hablando de empleo ya fijo, digamos.
Sí, pues en este caso hemos sacado 6 bolsas para auxiliar de enfermería o técnico de atención sociosanitaria a personas dependientes, porque tenemos una residencia y esa bolsa sí que funciona bastante porque hay muchas bajas y que como tienen un turno de 24 horas, pues nos hace mucha falta estas auxiliares. Por otro lado, un enfermero, que también suele ser una falta constante que tenemos, así como cocinero también para esa residencia que suele irse relevando. Y luego educadores para las casas de niños, que en este caso nos han obligado a hacer un procedimiento selectivo y que pasar un pequeño examen que viene por la Comunidad de Madrid, para el resto de las plazas no nos hace falta. Luego hemos sacado bolsa para limpiadoras, que sería tanto para la residencia como para el resto de dependencias que tenemos, porque este ayuntamiento tiene mucho, tiene colegio, tiene casita de niños, tiene mucha polideportivo, etcétera.
Sí.
Y por último, 3 plazas de monitor. Para monitor en sala, para actividades deportivas dirigidas a adultos y para actividades deportivas para los niños, para las escuelas deportivas infantiles.
Lógicamente, cada uno con su requisito correspondiente de titulación, que al final es lo que suele variar en cada una de las propuestas que estamos hablando. Pero ya nos has anticipado, la mayoría, por tanto, será un concurso de méritos, se evaluará la experiencia de cada persona que opte a la bolsa, ¿no?
Sí, efectivamente, todas van a ser basadas únicamente en concurso de méritos, menos la que he comentado de casita de niños, las educadoras, a las que se les pide también su cualificación propia, como para las auxiliares de enfermería.
Sí.
Y el resto, nada, nos basamos en la experiencia y hemos dado una serie de puntos a tener cursos adicionales, pero vamos, unos requisitos muy básicos y muy, muy prototípicos.
¿Y luego la bolsa qué vigencia tendrá, más o menos?
La vigencia de momento la hemos puesto para 3 años. Vale. Y en 3 años habría que volver a renovarlo, que sería muy similar.
Vale, correcto. Las personas que quieran inscribirse a través del propio ayuntamiento, supongo, ¿no?
Sí, efectivamente pueden hacer una presentación de los documentos de manera física y venir aquí al registro, pero ya las administraciones públicas tenemos todas el registro electrónico. Si quisieran hacerlo por esa vía no hay ningún problema. También la página web tienen acceso al registro o simplemente mandando la documentación en un mail sería suficiente. Siempre previo pago de una tasa de 10 euros de la que están exentos las familias numerosas o las personas en paro. Entonces, para el pago de los 10 euros hemos puesto en la información de las bolsas la cuenta bancaria a la que pueden realizar la transferencia, pero si no, también si vienen aquí físicamente pueden hacer o el pago en efectivo o a través del TPV, por tarjeta de crédito.
Perfecto. Pues entonces ya saben los oyentes de Madrid Trabaja que a través de la web del Ayuntamiento de Buitrago de Lozoya tienen toda la información con las bases correspondientes para que puedan conocer más detalles pues de todo esto que nos ha comentado Marta Herrera. Y de cualquier manera, ¿qué plazo tienen?
Son 15 días hábiles, es decir, ha empezado hoy y termina el 4 de febrero.
4 de febrero, perfecto. Pues entonces, también otro dato que conviene saber para que no nos durmamos en los laureles. Marta,
sí,
Herrera.
No,
dime, Marta.
No, sí, que el plazo no es muy grande. Sí,
bueno, pero oye, pero suficiente para las personas que están interesadas. Seguro que en pocos días pueden obtener la documentación que necesiten para acreditar todos los méritos que les puedan computar en este proceso de selección. Marta Herrera, sí. Gracias.
Muchas gracias. Venga, a ti, hasta vosotros. Hasta luego, chao.
Llegamos a nuestra mesa de redacción porque sigue el goteo de nombramientos en el Ministerio de Trabajo. Hoy que estábamos hablando de la reunión con los agentes sociales, ya tenemos a la persona que se va a encargar, fíjate Carmen Rosa, de algo tan importante como es la inspección de trabajo. Ya tenemos a nuevo responsable, porque es nuevo.
Sí, Héctor Illueca se llama, fue nombrado ayer en el Consejo de Ministros como nuevo director general de Inspección de Trabajo. Un organismo que tampoco sabíamos, además, con esta división de Ministerio de Trabajo y de Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, no sabía dónde iba a parar y al final ha ido al Ministerio de Trabajo.
Bueno, parece lo lógico, ¿eh?
Sí.
O sea, es más,
pero
raro
ha habido también un poco de revuelo por eso.
Social. ¿Ah, sí?
Sí, algunos inspectores, emitieron una carta. Como no sé muy bien del tema, ya me informaré para contarlo mejor.
Y lo contamos aquí, sí, porque eso, fíjate, la controversia esa no la conocía yo.
Sí, ha habido. Volviendo a Héctor Illueca, es doctor en Derecho, profesor de la Universidad de Valencia e inspector de Trabajo y Seguridad Social desde el año 2004, número uno de Podemos por Valencia. También se especuló un poco con su nombre para incluso el Ministerio de Trabajo. Finalmente ha sido Yolanda Díaz y él ha sido nombrado director de Inspección de Trabajo, que además, según este acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, va a reforzar sus actuaciones, específicamente las dirigidas al tiempo de trabajo y a la economía irregular. Endurecerán el régimen de infracciones y sanciones aplicables ante los incumplimientos por parte de las empresas. Con su nombre se completa este organigrama del Ministerio de Trabajo junto a Joaquín Pérez Rey como secretario de Estado de Trabajo y Economía Social y María Amparo Ballester Pastor como jefa de gabinete de la ministra.
En fin, que eso por un lado, esto más formal, más serio. Pero ahora, ¿qué os parece? Bueno, ya es lo que os faltaba a los empleados públicos, que os pudierais echar una siesta en el trabajo para ya ganaros todavía peor fama.
Bueno, me extraña que con los recursos humanos que hay normalmente las administraciones se pueda hacer.
Bueno, pues es que resulta que en Japón...
Sí.
Lo están implementando en las empresas.
No sé si para una siesta o para una cabezadilla, que en el Parlamento Europeo últimamente también han cazado a alguien echándose una pequeña cabezadilla,
bueno,
¿verdad?
Bueno, en el Parlamento Europeo, en el Congreso...
Es que nos gusta mucho dormir a los españoles.
En algunos actos incluso, también.
Pues en Japón han inventado una cama que se incorpora a los escritorios o las mesas de oficina. Viene a ser algo... así, similar a lo que sería un sofá-cama en casa, se saca de debajo de la mesa, se despliega y te puedes tumbar. Ahí tiene su colchoncito y todo para no coger una mala postura. ¿Qué pasa? Que el nombre indica que no es del todo una buena noticia. Se llama Shachiku Bedo, que viene a significar en japonés...
En tu perfecto japonés.
Eso es. Para quien no lo haya entendido, es cama de esclavo. ¿Y por qué se llama así? Por las largas jornadas laborales que tienen que afrontar en Japón. Tratan de evitar, sobre todo, los errores que se cometen cuando tienen mucho sueño acumulado, pero claro, si nos ponemos a perseguir esos errores, mejor persigamos las largas jornadas de trabajo, ¿no? Que no tengan que trabajar tanto en Japón, porque según una encuesta del año 2017, en una cuarta parte de las empresas japonesas, sus empleados hacían 80 horas extras al mes.
80 horas extras al mes. ¡Qué barbaridad! Bueno, te advierto que seguramente alguien que nos está escuchando a lo mejor dice, pues yo también las hago.
O sea, pues que... lamentablemente, seguro.
Y a lo mejor ni se las pagan, que es lo peor.
Pues también, seguro.
Bueno, nos falta entonces la cama del esclavo, esta que llaman. porque cuántas veces no habremos comentado muchos, ya solamente me falta quedarme a dormir en el trabajo, ¿no?
Sí, lo que pasa es que efectivamente solamente el nombre por la traducción dices, uff, madre mía, virgencita que me quede como estoy. Pero no, ese es el problema de las del exceso de jornada, del presentismo en muchos casos, que hay que estar porque hay que sacar, porque hay que hacer, y el rendimiento no es el mismo. Llega un momento que ni física ni mentalmente la persona puede responder y reaccionar como al inicio de la jornada.
Hombre, y que yo creo que también es otra cultura, porque tendríamos que indagar también, por ejemplo, el papel que juegan los sindicatos en Japón, que no sé ni siquiera si lo juegan. O sea, quiero decir, porque nos llega cada cosa de Japón que parece mentira que tengan sindicatos.
Pues habría que ver el papel de cada uno, sí, allí.
Habría. En fin, bueno, pues enseguida vamos a continuar hablando de asuntos de interés para las personas que queréis trabajar en la administración pública o que ya trabajáis en ella.
Madrid Trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este jueves, desde las 6:30, 16avos de final de la Copa del Rey. Desde Zaragoza, Club Deportivo Ebro Leganés. Desde el Reino de León, Cultural Atlético de Madrid. Y en Vallecas, Rayo Vallecano, Betis.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Ya os hemos hablado de las bolsas de empleo en el Ayuntamiento de Buitrago de Lozoya en 6 categorías profesionales, pero tenemos otras convocatorias, por ejemplo, del Ministerio del Interior, 21 puestos para facultativos de sanidad penitenciaria.
Para inscribirte es necesario tener el título de licenciado o graduado en medicina y contar con la especialidad de familia o medicina interna. La selección se hará mediante un concurso oposición y las inscripciones pueden tramitarse hasta el 3 de febrero.
La Comunidad de Madrid convoca 19 plazas de ayudantes de archivos, bibliotecas y museos.
15 puestos se cubrirán por acceso libre y 4 por promoción interna. Se requiere en todos ellos una titulación universitaria. La selección será mediante una oposición y un posterior curso selectivo. Las solicitudes se pueden presentar desde mañana hasta el próximo 19 de febrero.
En Aranjuez se abre una bolsa de empleo para técnicos jurídicos.
Que tengan el título universitario en Derecho. El sistema de selección de los candidatos contará con una fase de oposición y con otra fase de concurso. Las solicitudes pueden enviarse desde mañana hasta el 5 de febrero.
Aunque haya una fase de oposición, insistimos que las bolsas de empleo son para cubrir bajas, o sea, para convertirse en interino o interina de una administración, como es este caso el Ayuntamiento de Aranjuez. Si te interesa cualquiera de estas convocatorias, página web de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja, y ya están colgadas las ofertas de empleo de este 22 de enero.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y seguimos hablando de algunos colectivos de empleados y empleadas públicos que se quejan de su situación. Al fin y al cabo, luego esa queja tiene mucho que ver y nos afecta también a los ciudadanos como usuarios de esos servicios. Y nos ha llamado la atención que un colectivo que se llama AP Se Mueve se plantea incluso llevar a la Consejería de Sanidad a los tribunales por la situación que tienen médicos y pediatras en los servicios de atención primaria aquí en la Comunidad de Madrid. Vamos a hablar con una representante de ese colectivo, que es Mar Noguerol. Mar, muy buenas.
Muy buenas.
Oye, ¿en qué basáis esa denuncia a la Consejería de Sanidad?
Pues lo que queremos es denunciar la situación de sobrecarga laboral, asistencial, y que implica además problemas de seguridad al paciente que estamos viviendo los médicos de atención primaria, médicos de familia y pediatras. ¿Y en qué lo basamos? Pues en la falta de respuesta desde que hace más de un año iniciamos este movimiento llamado APSMUEVE, que agrupa unos 1.000 médicos de atención primaria, de familia y de adultos y pediatras. Y pese a haber registrado en un documento ante la consejería toda la situación, haber detallado la situación y haber registrado nuestras demandas y haberle solicitado hasta 5 veces al actual y anterior consejero de Sanidad, que es el mismo, una entrevista para hablar de nuestros problemas, pues no hemos obtenido ninguna respuesta. Después de concentraciones, huelgas, etcétera, pues queremos poner nuestra situación blanco sobre negro ante los tribunales y que ellos decidan.
Por tanto, ni siquiera ha habido pie para el diálogo, por lo que nos estás comentando, Mar.
No, nada más nos derivaron a hablar con nuestra dirección de atención primaria, que ya, bueno, pues con ella tenemos muchos canales de diálogo, pero nuestro problema no se resuelve en atención primaria, es un problema de presupuesto, de infrafinanciación. Somos la comunidad autónoma que menos invierte en un nivel asistencial que, sin embargo, resuelve la mayoría de los problemas de salud de la ciudadanía madrileña. Y pues frente a una media de en torno al 14-15% del resto de las comunidades autónomas, nosotros nunca hemos llegado al 11%. Entonces es un problema de financiación, es un problema de voluntad política, estamos...
Y de personal también, entiendo, ¿no, Mar?
Claro, estamos planteando que son necesarias 600 plazas más de medicina de familia y 150 más de pediatría, que necesitamos ver a los pacientes con un mínimo de garantía de calidad. La media de atención ahora mismo a un paciente es de 6 minutos.
La
en
real.
Atención primaria, la real. No, la real y con la que parte esta entrada. La real puede ser incluso menos, porque pueden venir pacientes que no hayan obtenido cita, porque no hay huecos para ser vistos ese día, pero nosotros les atendemos y entonces puedes tener hasta 2-3 pacientes en un tramo de los 6 minutos que en los que se debería atender a uno. Y luego la real es que, claro, la complejidad ahora mismo de la atención cada vez es mayor, cada vez más cosas se asumen desde atención primaria y se acaban derivando a atención primaria. Las exigencias también burocráticas de cumplimentación de una serie de protocolos, de llevar absolutamente controlado también tratamientos que son vitales para los pacientes y que si no se llevan bien, pues atentan a su seguridad. Clínica también, el hecho de que no dispongamos de tiempo para revisarlos, para poder pues eso mirar todos los problemas de salud que tiene, que normalmente no son uno, son 2-3 o unos cuantos.
Ya.
Entonces, bueno, pues ya es un problema no solamente de salud laboral de los profesionales, sino de seguridad del paciente.
Y luego yo, Mar, desde luego como usuario de la sanidad pública, recuerdo los momentos en los que uno podía llamar para pedir cita y le daban cita para ese mismo día, para su doctor o doctora. Eso ya ha pasado a la historia.
Pues eso va pasando a la historia.
Eso obviamente. Te lo digo desde el punto de vista del usuario, pero
claro.
Como aquí es un espacio dedicado al trabajo y los protagonistas sois los profesionales que tenéis que atendernos, ¿cómo se vive? Porque claro, eso representa que tenéis un listado que a veces...
Que se puede multiplicar por 2 a lo largo de la jornada laboral.
Y...
Porque claro, nosotros partimos eso pues de una agenda determinada, que pueden ser agendas pues de 50 o de 40 pacientes por día, pero que se pueden duplicar en función de que la gente necesite ser vista, pues porque está mala, porque no va a saturar tampoco los servicios de urgencias del hospital, y además lo lógico es que su nivel asistencial sea el de atención primaria. Pero claro, hay que atender también a las personas en unas condiciones, con una mínima garantía de calidad. Entonces, es que el paciente y la población es la más interesada en este aumento de recursos. O sea, lo que hay que ser conscientes es de que la atención primaria cada vez asume más competencias y que estas competencias no se ven respaldadas por un aumento de presupuesto ni por un aumento de plantillas. Entonces, claro, nos ponen como excusa que no hay médicos, pero es que no hay médicos porque las condiciones leoninas en las que se presta la asistencia ahora mismo, tanto económicas como asistenciales, hacen que muchos médicos busquen su futuro laboral fuera de nuestro país. Entonces, tampoco hay ninguna política de que vuelvan esos médicos, porque hay condiciones leoninas. O sea, económicamente, bueno, pues claro, lo que nos
instan que es a que doblemos turnos, que son horas extraordinarias realmente. O sea, pues la remuneración de una jornada doblada no llega ni a los 90 euros para un profesional de medicina.
Yeah.
O sea, que es irrisorio el que vayas a doblar tu jornada, o sea, hacer eso, pues 7 horas extras más o 6 horas extras más por esas cantidades.
Ya. Y luego, por ejemplo, hay servicios particularmente que hemos visto, ¿no? Como los de pediatría, que hay centros de salud que directamente no tienen profesionales.
Sí, sí, sí. Bueno, claro, la falta de cobertura en las plazas de pediatría es impresionante. La pediatría se está atendiendo en Madrid en base a que hay muchos médicos de familia realizando atención pediátrica.
Ya. Pues esto es sorprendente, porque para algo están las especialidades, ¿no, Mar?
Claro, no. Es que, a ver, el problema es eso, las condiciones laborales en las que se está prestando la asistencia, la falta de recursos que hay, la imposibilidad de hacer atractivo nuestro nivel asistencial. O sea, por ejemplo, en el caso de pediatría, atención primaria es muy poco atractiva para los pediatras que acaban su especialidad.
Ya.
O sea, porque son unas condiciones de sobrecarga, de ver a los niños, pues eso, en 5 o 6 minutos, que claro, que hace que no sea atractivo ya para los pediatras que acaban, los horarios, las condiciones económicas, o sea, en los hospitales, pues con las guardias, etcétera, pues la gente gana más dinero que en atención primaria. El hecho es que esas condiciones hacen que haya ido perdiendo atractivo la atención primaria, también para muchos profesionales. Y que eso, pues que muchos profesionales se solucionen su futuro en el extranjero, la precariedad, que no la hemos tocado. O sea, es impresionante cómo la administración es de las mayores generadoras de subempleo. O sea, la precariedad en atención primaria alcanza el 40%. Se hacen contratos, en muchos casos en atención pediátrica, de 3 meses, de 1 año como mucho. O sea, se llevaba sin sacar oposiciones desde hacía años, desde 2015 fue la última oposición que hubo. O sea, esta oposición que se ha sacado ahora es una oposición estatal. O sea, sí. Entonces esas necesidades, luego es que además te reúnes con la Gerencia de Atención Primaria y tampoco reconocen que haya necesidad de más plazas. O sea, dicen que el problema es las ausencias. Entonces, bueno, el problema es que, claro, somos una empresa con derecho a vacaciones, con derecho a ponernos enfermos. Y entonces, pues claro que hay que tener en cuenta las ausencias, pero es que las ausencias en un sector tan sensible como el nuestro, que estamos hablando de que es que cuidamos la salud de las personas. Entonces, en un sector tan sensible tienes también que tener previstas las ausencias. No puedes decir que el problema es de que hay ausencias, aparte que no es el problema. Hay un problema ya estructural, de plantilla deficitaria. Mira, somos, además de la comunidad autónoma que menos invierte, somos la comunidad autónoma que más ratio, que más tasa de pacientes por médico tiene.
Ya.
Entonces, es que, claro, si partes de no reconocer eso y decir que estamos estupendamente, nunca vas a solucionar el problema.
Mar, veo que tenemos mucho de qué hablar, así que te tendremos que invitar un día aquí a que nos lo cuentes todo esto mucho más
cuando
despacito.
Queráis.
Y estaremos muy pendientes en la parte que a nosotros respecta, que es la vuestra, la de los profesionales, ¿no? Hay otros programas en los que se ven las consecuencias en la otra parte, que somos los usuarios del sistema público de salud,
claro,
aquí en la Comunidad de Madrid.
Esto es un problema de todos.
Desde luego.
De todos.
Mar Noguerol, sí. Muchas gracias.
A vosotros, cuando
hasta
queráis, ¿eh? Venga, hasta luego.
Hasta luego. La verdad es que viene a redundar en lo que habéis comentado tantas veces, ¿no? En la falta de profesionales, que es lo que al final resume todo lo que nos ha dibujado Mar en tan pocos minutos.
Es que vamos a ver, los servicios públicos funcionan si están dotados de los recursos suficientes. Y eso no revierte solamente en las condiciones de trabajo, sino revierte en la ciudadanía que tiene que hacer uso de ellos. En este caso, la sanidad. Se ha dicho muchas veces, la gente va cuando está enferma, cuando está débil, cuando lo necesita. Y es cierto, yo como usuaria, a veces para atención primaria he tenido que esperar más de una semana a tener un hueco con mi doctora. ¿Eso qué quiere decir? Que a lo mejor a la semana yo ya no tengo lo que tengo porque o se ha agravado o porque me he tenido que ir de urgencias.
Urgencias.
Y entonces, pues así, en estas condiciones no puede ser. Y desde UGT, de hecho, Una de las cosas que estamos denunciando en atención primaria es que con la modificación de los horarios que ha puesto la Administración, la Consejería de Sanidad, de reducción del horario de citas, pues ahí dificulta el trabajo y dificulta que el usuario pueda ir, porque no todo el mundo puede ir a su médico antes de las 6 de la tarde.
Claro. Y luego que estamos hablando de la atención primaria, Carmen, que es un elemento fundamental precisamente para que los servicios de urgencias hospitalarias
no los colapsemos.
No estén colapsados.
Claro,
¿no?
Pues eso es, esa es una realidad. Y, hombre, nosotros presumíamos y debemos de seguir presumiendo de que tenemos unos buenos especialistas, que la medicina en este país tiene unos buenos. De hecho, en el extranjero están bien acogidos nuestros profesionales de la sanidad.
Se pegan tortas por...
¿Por qué dejamos que se vayan y perdemos esas personas que el país ha invertido para que ahora no tengamos esa atención necesaria, justa? Y además es que está en derecho el enfermo de tener que se le atienda en condiciones dignas.
Eso estaba cayendo ahora. Esto empresarialmente tiene un nombre que no me acuerdo ahora cómo es, pero ya el miércoles próximo lo miraré. Eso de que invirtamos en la formación de unos profesionales para que luego los aprovechen otros.
Es que es una dejadez total, claro, del aprovechamiento de los presupuestos, los recursos.
Bueno, si tenéis alguna pregunta sobre empleo público que os puedan responder tanto Carmen como Rosa, como nuestro preparador, que hoy no ha podido estar con nosotros, Rafa Montes,
a las redes sociales, en Twitter @MadridTrabajaOM, en Facebook simplemente el nombre del programa Madrid Trabaja, también el correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es o ese WhatsApp 628-091-117.
628-091-117. Te dejamos con las noticias, con Madrid Directo y volvemos mañana.